desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Desde las instalaciones de nuestra iglesia, nuestra amada Iglesia Bautista West Brownsville, les saludamos y les decimos que oramos por cada uno de ustedes. Agradecemos que nos sigan, agradecemos sus saludos, sus mensajes, sus sugerencias. Agradecemos también sus peticiones, porque por medio de esto nosotros oramos por las necesidades que hay en nuestro medio. Quizá para las personas que no nos conocen tanto, no se podrán identificar por el sermón de esta noche. Y es porque estamos en unos meses, específicamente en el mes de agosto, esta iglesia está dispuesta a celebrar sus primeros 40 años de vida. Y vamos a tener una fiesta, pero una fiesta que será una fiesta de última generación. Lo que estamos acá, el más del 90% de las personas que estamos acá, porque ya entraron más jóvenes, ya no estaremos acá los próximos 40 años. Vamos a dejarle a esta iglesia, a esta nueva generación, una mejor iglesia que como la que nosotros encontramos. Cada día luchamos, trabajamos, nos preparamos, oramos, planificamos y actuamos para que cada día nuestra iglesia pueda ser mejor. He titulado el mensaje de esta noche, Fiesta de Última Generación. La fiesta de la última generación. Ya los próximos 40 años nosotros estaremos en la presencia del Señor, ya estaremos disfrutando de la vida eterna. Voy a invitarle a la iglesia acá presente en esta noche a que por favor nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 1 al 5. 1 Chronicles, chapter 23, verse 1 through the 5, through the 5th. Vamos a leer versículos 1 hasta el 5, primer libro de Crónicas, capítulo 23. Y para que nosotros podamos estar familiarizados con lo que vamos a leer, le voy a suplicar que podamos leerlo alternadamente. Voy a leer el versículo 1, ustedes leerán los versículos pares. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, 1, leo yo. Siendo pues David, ¿cómo era David? Ah, ok. Le están hablando, ¿se da cuenta? Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, todos en el 2. Déjeme por favor leer en el 3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos, por sus cabezas contados, uno por uno, 38,000. ¿Cuántos eran? Perfecto. Lean ustedes el 4. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, todos en el 5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Nos preparamos para celebrar el 40 aniversario de esta iglesia. Queremos que nos hables al corazón. Bendice nuestras vidas. No queremos pasar esta fiesta desapercibidos nosotros. Y no queremos tener una fiesta y verla con indiferencia. Será la última fiesta que muchos de nosotros vamos a celebrar. Yo como pastor ansío, anhelo y añoro y espero con tantas ganas que se llegue ese día. Bendice pues a nuestra iglesia que capte lo que en esta noche yo quiero compartir. En Jesús lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento. No existe en el mundo, hermanos, una iglesia por grande que sea, o una iglesia por pequeña que sea, no existe una iglesia en donde la persona que llega por primera vez o ha estado algún tiempo en esa iglesia, dice, es que aquí no hay un lugar donde yo pueda servir. Se equivoca. La iglesia puede ser una iglesia gigantesca, puede ser una mega church, Puede ser una iglesia bien organizada, bien estructurada, bien establecida, pero siempre va a haber un lugar en donde una persona que tiene el ADN, el DNA de servicio, siempre va a haber un lugar donde pueda servir. Son muchas las razones por las cuales ninguno de nosotros puede y no debe, oiga esto, no puede y no debe estar inactivo. De los números que acabamos nosotros de leer, que dice que habían 38,000 personas, ya vamos a hacer el desglose. Se va a dar cuenta que después le voy a demostrar a través de la Biblia que de las 38,000 personas que estaban a disposición del rey, todos tenían algo que hacer. Todos estaban haciendo algo. Hermanos en Cristo, amada iglesia West Rossi, es mi primera invitación en esta noche. Les hago una invitación a todos. Estamos por celebrar los primeros 40 años de nuestra iglesia. Me siento honrado, privilegiado, yo soy bendecido, yo soy extremadamente mimado, y si no me mima nadie, me mimo yo. Porque de los 40 años, para agosto yo ya voy a tener 28 años de estar acá. Quiere decir que los 40 años de existencia de esta iglesia, 12 años yo estuve ausente. ¿Sabía usted que esta iglesia se construyó y esta iglesia se instituyó y en esta iglesia se armó y se organizó cuando yo estaba en el mundo? Yo no era cristiano todavía. Yo no era creyente. Yo no conocía a Jesús cuando esta iglesia estaba formándose. Y Dios en su soberanía y en esa presencia, ¿no?, de Él, de poder conocer las cosas de antemano, allá estaba cuidando a un chapincito, estaba cuidando a un chamaquito, estaba cuidando a un jovencito pícaro, malandro, mal habido, mal nacido para algunos, pero escogido por Él para servirle a Él. Yo les hago una invitación. Estamos por celebrar los primeros 40 años de vida de la iglesia. Y para muchos de nosotros, y ahora ya pasamos el 90%, para muchos de nosotros, esta será la celebración de última generación. Hemos rentado ya el Event Center. Por cierto, ya es invitada la Judge Nereida López Singletary. Ya va a ser una de nuestras invitadas de honor en ese tiempo. Then I'm going to call you judge, and then state representative, right? Pero vamos a tener una fiesta hermosa. Vamos a tener una fiesta linda. En el relato que nosotros acabamos de dar, en donde dice que David ya era viejo, que David ya había avanzado en años, y había hecho a su hijo Salomón rey, mire qué hombre más maravilloso. ¿Quién iba a creer que este chamaquito... ¿Quién iba a creer que este cipote, este patojo, este güiro, este ischoco, este chamo? ¿Quién iba a creer que este huerco, como dicen por acá, de apenas 17 años, que estaba destinado a morir por la mayoría, porque estaba peleando frente a Goliat, y nadie había sobrevivido a los ataques de Goliat? ¿Quién iba a pensar que este muchacho iba a convertirse en el rey más amado, en el rey más querido y en el rey más usado por Dios? En el relato que hemos leído encontramos nosotros que el rey David ya había envejecido, ya no era el jovencito que se peleó con Goliat, ya no era el jovencito que le causó celos a Saúl, ya no era el jovencito que había cantado salmos a Dios, no era ya el dulce cantor de Israel, pues ya ni se recordaba el Salmo 23 cuando lo escribió. Me imagino que para ese entonces David ya se le olvidó también el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David ya se le había olvidado quizás cuántos salmos había escrito, cuántas peleas había tenido. Ya se le había olvidado probablemente que le había quitado la cabeza a Goliat. ¡Wow! Pero David a esa edad, ya de viejo, sin que todavía se construyese, oiga esto, sin que todavía se construyese el templo, ya había organizado a toda la gente para poder trabajar adentro del templo. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué tremenda lección de administración! En el mundo le llaman business administration. In church life we call it church administration. Este hombre era un visionario. Este hombre era un estadista. Este era un hombre que miraba más allá. Y antes de echar los cimientos, le pregunté un día de estos a la hermana Rita, hermana Rita, can you picture it? Can you see the building? Yes, Pastor, I see it. Le pregunto al hermano Tony, how this is going to look? It's going to look wonderful. Ahorita solamente hay tierra, hay hoyos y hay las tuberías. Yo ya vi ese edificio, qué lindo va a quedar. Les quiero contar. Fui a una ciudad que se llama Córdoba, en España, donde se vende la mejor cerámica de toda España. Y ya traje las letras que dicen Casa Navarro. Protegí conmigo, guardé, dejé los calzoncillos por otro lado, los souvenirs por otro lado. Eso venía conmigo. I see it, Manny. Lo veo ahí. Cuando empecé a medir Casa Izaguirre, dijo, son muchas letras. Dije, no, mejor no, Casa Navarro, ¿verdad? Entonces, no, son muchas letras. Y me salí porque cada dos euros cada letra, brother Tony. Así que, entonces, bien, I see it. Eran 38,000, hermanos. Estamos, no estaba construido el templo todavía. No estaba hecho nada. Es más, ni los planos estaban. Y empieza David a dirigir la obra de una forma magistral. Mire cómo dividió, por favor, los números. Vea conmigo el capítulo 23, versículos 1. Y pues solamente quiero leer el 1 y nos brincamos del 4 al 5, porque aquí vamos a hacer el math. Dice que siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, juntando a todos los principales y a los sacerdotes y los levitas. Fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y fue el número de ellos por su cabeza contados uno por uno, 38,000. Ahora vamos a hacer el math aquí, vamos a hacer la división, o la suma. De estos 38,000, puso 24,000, ¿para qué? Para dirigir la obra de la casa de Jehová. Y después de 24,000 que tenía, sumó 6,000 más. ¿Cuántos son 24 más 6? 30,000. Para gobernar, para que fueran gobernadores y jueces. Y después puso en el 5, además de esos 30 que tenía, añadió 4,000 porteros. ¿Cuántos tenemos ya? 34,000. Y 4,000 para lavar. 34 más 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos estaban haciendo nada? Ninguno. 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 38,000 personas, y todos tenían algo que hacer. 38,000 personas, y todos tenían algo que hacer. Repito por tercera vez, eran 38,000 personas, y todos tenían algo que hacer. Por grande que sea la iglesia, por pequeña que sea la iglesia, siempre va a haber algo para hacer en su iglesia. My question is tonight, what are you doing? ¿Qué es lo que está haciendo en su iglesia? ¿Qué es lo que usted hace en la iglesia? ¿Qué dejaría de pasar aquí en la iglesia si usted no viene a un culto en la iglesia? ¿Hay carga suficiente sobre su espalda? ¿Es usted de las personas que hacen las cosas? ¿Que provocan porque pasan las cosas? ¿O es de usted de las personas que se sientan y ve que las cosas pasen? That is not good. Estamos por entrar nosotros en una etapa muy linda. Es por eso que le hago una invitación a todos desde esta noche. Para que todos hagamos por lo menos algo para la celebración del 40 aniversario, que será una fiesta de última generación. En el capítulo 18, versículo 13 al 23, existe uno de los relatos más importantes en cuanto tienen que ver con administración de operaciones. Moisés, quiero que veamos nosotros cómo se manejaba, o cómo se las gastaba, cómo operaba, cómo era la logística, cómo manejaba the logistics, Moses, cómo manejaba él esto. En Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 20, Si me das ahí la cita, Diego, por favor. Voy a comenzar a leer mientras ustedes empiezan a buscar en su Biblia, pero póngame mucha atención porque hay algo de clave con esto. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés, que se llamaba Jetro o Yetro, le dijo, mira, viendo el suegro de Moisés, todo lo que hacía, le hace la pregunta, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas, oiga esto, clave, ¿por qué te sientas tú, como dice? Ay, hermano, solo porque el amor de Dios, solo porque amamos a Dios, solo porque estamos enamorados de Dios, viera cuántas veces nosotros nos hemos quedado solos haciendo las cosas. Solos. Y hace la pregunta, mira, ¿qué pues haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, es que porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, era un juez. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Fíjese lo que le dice el suegro. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Listen to me, darling, or darling, listen to me. Listen to me, pastor, don't do it by yourself. I know that so many times we have to do it, but it's not right. Let somebody else do it. Delegue, no sea inseguro, no sea celoso, no sea egoísta. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que tú haces. ¿Por qué? Porque desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña ahí las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, no los diáconos, no la mesa directiva, ni el concilio, ni la sesión de negocios. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, no chambones, no ruines, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Interesante. Clase de mayordomía cristiana. La carga no debe llevarla una sola persona. Los preparativos del aniversario de la iglesia no debe de llevarlo solamente una persona. Hello. La organización del evento no debe llevarlo solamente una persona. No vamos a hacer un comité de aniversario. No. ¿Sabe qué es la forma de poder sacar adelante un proyecto? Pues vamos a hacer un comité de recepción, y un comité de publicación, y un comité de organización, y un comité también de acomodación. No. Lo vamos a hacer todos. Lo vamos a hacer los 38,000. ¿Me explico? ¿Qué es comité eso? Lo vamos a hacer todos. Todos vamos a jalar parejo. Todos vamos a trabajar. Todos vamos a tener nuestra mesa. Todos vamos a traer nuestros invitados. Todos vamos a hacer que la celebración del 40 aniversario de nuestra iglesia sea una fiesta de última generación. La carga no la debe llevar una sola persona o un grupo de personas. Esto es responsabilidad de todos. Era necesario elegir personas que fueran llegadas a ser consideradas como temerosas de Dios, confiables y honestos. El éxito de este hombre, llamado Moisés, radicó en la delegación de responsabilidades. ¿Te recuerdas que vimos la primera figura? Ya vamos a volver a ver a David. Ese chamaquito de 17 años con una onda llegó a convertirse en el rey de Israel. ¿Sabe usted quién es el hombre que está ahí? Sí, Charles Heston, me dijo un hermano. Sí, yo sé que es Charles Heston, pero es Moisés. Vaya, pues. Vaya, no es Charles Heston, es Moisés. ¿Sabe usted quién es ese hombre que está ahí? Es ese hombre, aquel niño que iban a matar, Faraón, ¿se recuerda? Ese niño que pusieron en el río. Ese niño que fue rescatado por las siervas de Faraón. Ese hombre estaba destinado para ser el gran caudillo, el estadista, el libertador, Moisés. Vamos a trabajar en equipo. Agarren sus mesas. Vamos a reunirnos nosotros con los diferentes grupos de la iglesia. Todos vamos a trabajar. Todos vamos a celebrar. Todos vamos a disfrutar. Todos, los 38,000. Después de esto, ¿sabe usted quién hizo algo maravilloso? Dame, por favor, una vez más el primer libro de Crónicas, capítulo 23, 1 al 5. Y solamente dame, por favor, Diego, el versículo 1. Solamente el primer libro de Crónicas 23, 1 al 5. Vamos a ver cómo operó, cómo funcionaba, cómo manejaba, cómo hacía las cosas el rey David. Primer libro de Crónicas 23, solamente el 1. Vea lo que dice la Biblia. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a su hijo Salomón, su hijo, rey sobre Israel. David es considerado el mejor rey de Israel. Y se comprueba esto. Que una institución, una empresa, una oficina de gobierno que está estructurada, que está dividida, que está bien organizada, es una institución, una oficina efectiva. Por eso es que en los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, the Armed Forces of the United States of America, they have their division. We have the Marines, the Army, the Navy, and the Air Force. Y aún con, bueno, y ahora está el Space Force, ¿verdad? Pero, y en cada uno de ellos están los Green Berets, los Navy SEALs, los Delta Force, divisiones. ¿Ya? Están bien estructurados. Se comprueba entonces que una buena organización es efectiva. Que una buena organización logra mejores resultados cuando todos estamos haciendo algo. En los próximos capítulos que usted ve ahí, 26, 27, 28 al 29, inicia no solamente la institución, sino que también la organización y distribución de las ocupaciones de cada uno de ellos. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno que todos estemos haciendo algo? Para que no haya roces, para que no haya fricciones. Por ejemplo, tenemos nuestro departamento de media. En el departamento de media, 4 personas. It's too many. Sí, en este momento solamente necesitamos a una persona, que es la persona que está con el PowerPoint. Ya necesitaremos después en el momento del sonido a la persona del sonido. Pero cada uno haciendo algo. En nuestra iglesia estamos muy orgullosos que tenemos una cantidad de departamentos que son multifuncionales. Escuela dominical, que no viene un hermano porque se enfermó, que no viene un hermano porque está de viaje, porque no viene un hermano porque la cola es larga, que no viene una hermana porque hubo un accidente. Siempre hay una persona para poder ocupar ese puesto, siempre. Multifuncional, multioperacional. Entonces, una organización y donde todo el mundo trabaja, donde todo el mundo trabaja, no hay fricciones. Evita el conflicto. Donde cada uno tiene delimitado su zona de trabajo, su tarea. Es impresionante que ese muchacho, oiga, esto es maravilloso. Ese muchacho que estaba con la onda. Si tenés tiempo, Diego, dame la foto de la onda y luego me das esta y la que sigue. ¿Quién iba a pensar? Solamente Dios. Que el chamaquito que llevaba el queso y los panes para sus hermanos se iba a convertir en el rey de Israel. Y que estando ahí, Dios le dio la visión para construirle el templo. Dame la siguiente figura, creo que está por ahí. ¿Ok? Le dio la visión para construirlo. Aunque no lo terminó él. Lo hizo su hijo. Pero a él le dio la organización. Así quiero que funcionen las cosas. Es impresionante que el edificio no estaba construido todavía, Y David ya había preparado a toda la gente para trabajar.
We're just 5 months away.
Estamos solamente a 5 meses para celebrar el 2 de agosto, el 40 aniversario de nuestra iglesia. Y todos vamos a hacer algo. Todos vamos a hacer algo. Vamos a sentarnos, vamos a cantar, vamos a participar, vamos a recibir, vamos a saludar, vamos a abrazarnos, vamos a... Pero vamos, todos vamos a hacer algo. Vamos a llevar a nuestros invitados. Va a ser, oiga esto, el mensaje no lo he terminado todavía. Tengo un conflicto ahorita de pensamientos y qué es lo que voy a predicar. Y cómo lo voy a presentar. Pero va a ser la noche que a esta ciudad de Brownsville se le va a presentar la mejor, oiga esto, la mejor oportunidad. No solamente de escuchar el Evangelio, sino de responderle al Evangelio. Queremos almas, y almas, y almas, y almas, y almas. Y aunque el día siguiente nosotros podamos decir, a mí no me gustó esto. Es que el culto no es para usted, hermano. Discúlpeme. Que a mí no me gustó la cantante. Si no le está cantando a usted, para eso traigo un mariachi, pues. Ay, hay gente que... Pero ni modo. Y por último, ¿por qué usted cree que a Jesús le fue tan bien? Mire usted cómo organizó todo este movimiento. Han pasado 2020 años. Y somos ahora miles de millones en el mundo que lo seguimos a Él. Comenzó con 12 apóstoles. Pero en realidad no comenzó con 12, comenzó con uno. Dame por favor ahí Mateo 11:1. Digo, vea lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, inició uno a uno. Si quieres comenzar con la música de una vez, despacito. Y hay unas citas que se las va a ir poniendo aquí el hermano Diego y la hermana Erika allá en el back room. Y nos siguió llamando uno por uno. Primero alcanzó Andrés. Y Andrés llamó a Pedro. Y después Jesús llamó a Pedro y a Andrés. Y después a Juan, a Jacobo. Jesús, oiga esto. Jesús inició predicando solo. Para los pastores que estamos comenzando, no espere que vaya toda su iglesia. Cuando yo vine acá hace 27 años, en el 15 de noviembre de 1993, yo convoqué a esta iglesia para el primer sábado que yo estaba acá, para salir a evangelizar. Nadie fue conmigo. Convoqué el siguiente sábado, nadie fue conmigo. Convoqué el siguiente jueves, nadie. Ahí fue donde conocí yo a gente. Conocí a Mario Flores. Yo fui de tienda en tienda. Cosa, discúlpeme, cosa que no han hecho ninguno de los pastores acá. Saqué un montón de tarjetitas mías que ya estaban hechas. Me recuerdo que me las hizo el hermano Ángel Ortez de El Salvador para que yo me las trajera. Yo iba por todas las gasolineras, ahí conocí a Araujo, conocí el restaurante La Estrellita, y de ahí conocí a hermano Mario Flores, a hermano Andy Galván, conocí a La Cochinita. Yo entraba a las taquerías, entraba a las gasolineras, que estaba a las tiendas y dejaba mis tarjetitas. Me recuerdo que uno de esos días que había oportunidad para poder desayunar con un amigo que me había invitado, me dijo, lo veo, me dijo, en tal restaurante que está en Elizabeth y no sé cuánto. A las 9 de la mañana, sí. A las 9 y 15, a las 9 y media, a las 9 y 45. Y el intestino grueso empezó a comerse el delgado. Dije, ay, Dios mío, ya no vino este hombre. ¿Será que me equivoqué? Si era la estrella, el estrellado, la estrellita. Vaya. Entonces yo pido mi comida, ¿no? Cuando costaban los desayunos, $2.39 plus tax. Y empecé a dejar mis tarjetitas. Me levanté de la mesa para ir a pagar con un billete de a 5 y cuando regreso, todas las personas me daban $1. Pensaba que era de esos muditos que andan dejando lapiceros, ¿verdad?, en la mesa. Y yo no les dije nada. Amén, dije, gloria a Dios, aleluya. Me embolsé todo el dinero que me dieron, pagué mi desayuno. Qué bonito restaurante es este, dije, ¿verdad? I don't care. I'm not ashamed of the gospel. A mí no me da vergüenza. Un año nada más con un programa de radio inconverso, radio secular, La Guapachosa se llama. Yo no le ando entrando a esas cosas de radios cristianas. ¿Para quiénes escuchan? Son los cristianos. Yo, usted no me ve que te invitas. No, aunque sea la radio fórmula. No. Pagamos un montón de plata. La radio La Guapachosa. Señora Treviño era el apellido. Mucha plata. Hermano John Molina, hermano Héctor Iracheta me acompañaban. Un año para dar a conocer el ministerio, para dar a conocer a Jesucristo. De ahí, de ese programa, salió que una persona me conociera. Y me conoció otro, y me conoció otro. De ahí, de ese programa, conocí yo al director del periódico El Heraldo. Por hacer un artículo en El Heraldo, conocí yo al hermano Servando Luna. Y así se fue. Jesucristo comenzó predicando solo. Le dio instrucciones a los 12. Todos terminaron de recibir instrucciones. Jesucristo siguió predicando y continuó predicando, y ahora ya tiene un grupo maravilloso que se extendió. Y ahora no son 12, ahora son 70, algunos dicen 72, y lo mandó a predicar. Estamos en un perfecto tiempo para organizarnos y trabajar todos para el aniversario de nuestra iglesia. Al terminar, usted no tiene mesa, hermano, ¿qué le pasa? Ya es mes y medio. Y discúlpeme, no lo estamos rogando, ¿eh? Que le quede bien claro que no lo estamos rogando para que vaya. Si no va, usted se lo pierde. Lo que queremos es que usted esté con nosotros, que forme parte del evento, que nos acompañe y que viva al máximo la fiesta de la última generación. My question is this for you tonight. Are we going to do it? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Perfecto. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por habernos escogido. Gracias por bendecirnos tanto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Jesús, esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Aunque nunca más vuelva con nosotros, repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. I want you to please raise your hand if you did your prayer. Levante su manita, una persona. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por los invitados. Insisto, Iglesia Bautista Las Bronzeville, si no hay invitados, no hay conversiones. No tendremos jamás en la vida autoridad moral. No tendremos testimonio si nosotros no tenemos la capacidad de traer invitados. Esta noche vienen solamente 2 personas por primera vez a la iglesia. Y esta noche las 2 personas se llevan a Jesús en su corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.